La pretensión del gobierno de Sánchez es escalar el choque diplomático con Javier Milei. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Continúa el quilombo con Argentina después de que el presidente del gobierno aprovechara ayer su altavoz en el Congreso para erigirse como el único bastión de la, dice, ultraderecha internacional. Bastión y a la vez víctima de sus ataques. El gobierno de Buenos Aires ha reiterado que ellos no tienen pensado retirar a su embajador, como se ha hecho España, y consideran descabellado que lo haya hecho el gobierno de Sánchez. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Orgulloso de ser centro de los ataques de la llamada internacional ultraderechista, la pretensión de Pedro Sánchez es escalar el choque con Javier Milei. Solo así se entiende que manipulase las palabras del mandatario argentino para acusarlo de falta de sensibilidad con los enfermos de cáncer.
El señor Milei identificó el cáncer con el socialismo. Y eso es una falta de empatía a todas aquellas personas enfermas del cáncer. No voy a hablar ya de lo que representa la ideología.
La Moncloa insiste en atribuir a Milei una ofensa inédita en la historia de la democracia. En los manuales no aparece, añade el equipo presidencial, en defensa de una actuación supuestamente proporcional del gobierno que ha retirado definitivamente a la embajadora de Buenos Aires. Y ello frente a lo que tachan de escalada del jefe del Estado de Argentina. De nuevo, el círculo de Sánchez se declara a la espera de sus intenciones en la nueva visita programada para el 21 de junio. Entonces, estudiarán en detalle a qué viene y en calidad de que, una vez formalizado el viaje, por tanto, será analizado. Las posibles decisiones diplomáticas inciden a COPE, no se anuncian, se adoptan.
El primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, adelanta las elecciones generales en ese país al próximo 4 de julio. Lo hace por sorpresa en un momento en el que las encuestas le sitúan muy por detrás de los laboristas.
The question now is how and who do you trust?
El premier británico ha anunciado en Londres la convocatoria electoral tras una reunión con su Consejo de Ministros, comunicándolo frente a las puertas de su residencia oficial, el número 10 de Downing Street. Sunak, que tenía de margen hasta enero para convocar las elecciones, dice que los británicos deberán elegir entre la estabilidad que ha traído su gobierno o, por otro lado, volver a la casilla de salida que supondría una victoria laborista.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Guardia Civil detiene a 9 narcotraficantes en Cádiz y busca al resto del grupo, hasta 25 que se enfrentaron con armas de guerra automáticas a los agentes de la Benemérita que intentaron impedir una descarga de hachís procedente de Marruecos. Fuentes de la investigación admiten a la cadena COPE que sorprende el gran despliegue de los narcos y la violencia empleada. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Fue a eso de las 3:20 de la madrugada del miércoles, el Servicio Integral de Vigilancia Exterior, el SIVE, detectó una gran narcolancha en la desembocadura del Guadalquivir. De inmediato se desplegó un dispositivo especial, los agentes fueron recibidos a tiro limpio, se han recogido casquillos del calibre 5.56 por 45 NATO, dicen nuestras fuentes, coinciden con armas de guerra automáticas de países del ámbito OTAN. Hay 9 detenidos de los más de 25 que integraban la COIA, el grupo. 4 todoterrenos robados les esperaban en tierra, por suerte no hay heridos. Sorprende la virulencia del ataque y el número de integrantes. Los agentes siguen reclamando medios y personal. Este miércoles, Marlaska defendía en el Congreso lo que hace Interior en la zona.
¿Sabe cuántas narcolanchas ya se han incautado en estos 4 meses? Más de 40 narcolanchas. ¿Sabe cuánto dinero se ha incautado? Más de 16 millones. ¿Sabe cuántas toneladas? Más de 1.000 toneladas de hachís y de cocaína. Eso es apoyar
en
a la
en esta
Bolivia.
Ocasión se han intervenido 2.500 kilos de hachís. La narcolancha pudo escapar en medio de los disparos dirección Marruecos.
Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos pues mientras intentas conciliar el sueño, mientras estás en el camión, a lo mejor en la garita. Siempre me gusta ponerme en la piel del vigilante de seguridad en su garita, en la urbanización, en el hotel, en el hospital, quizá en ese polígono o a lo mejor en ese campo donde está en un coche patrulla, en una garita, pues vigilando y protegiendo los bienes de otros. Así que un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y, por supuesto, a los transportistas. Siempre están ahí con las mercancías de un lado a otro. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles en esta hora, tercera hora de la madrugada. ¿Qué tenemos preparado para la audiencia, Bea? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues vamos a ir con nuestra psicóloga, con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, para hablar de nuestra comunicación con los demás. Uh-huh. Algo tremendamente importante para establecer relaciones o mantenerlas del modo más adecuado. Veremos si mantenemos buenas o malas comunicaciones, sobre todo si son violentas o no violentas. Y con Mar Gómez, meteoróloga del Tiempo.es, recorreremos algunos de los lugares más apasionantes de nuestro cosmos. Va a ser increíble todo lo que vamos a visitar con ella en este ratito de radio.
Genial, genial. Pues nada, los minutos van pasando, los problemas los vamos sacando de la cabeza y estamos disfrutando contigo, ponedor, de hacer radio en directo en la madrugada en la cadena COPE. 3 y 6, 2 y 6 en Canarias. De repente hay canciones que nos sirven para evadirnos un rato, para alcanzar con ellas situaciones maravillosas, para alejarnos de los malos rollos y disfrutar de obras musicales que son brutales. En la batería de esta canción está Phil Collins. A la batería Phil Collins, la voz es de Oleta Adams, brutal canción del año 89. Claro, hoy estamos hablando, Bea, de, bueno, ¿por qué nos están volviendo a invadir las moscas? También los mosquitos. Estamos preguntándole a la audiencia si los ponedores también lo han notado, si a los ponedores les molestan las moscas, los mosquitos. Hay gente que incluso hasta nos está dando ideas de cómo quitárnoslas de encima. Es un no parar de mensajes, ¿vea?
Eso es. Carlos Aparicio dice, pues claro que molestan y prácticamente este año no han desaparecido. Las hemos tenido también en invierno. Combatirlas con el matamoscas de plástico, como siempre, es lo único que me queda. También Mari Torre dice, oye, los de Benidorm deben de estar todos calladitos en el día de hoy, porque vengo de allí precisamente y no os lo vais a creer, pero no he visto ni una mosca ni un mosquito. Y se parte de risa, claro, porque deben de estar probablemente lo mismo también plagados. O Marelena dice, tengo matamoscas, varios incluso, uno eléctrico. Me encanta la gente comprando dispositivos. Yo tengo uno que se alarga. Yo tengo un matamoscas que lo puedes ir... Tiene alargador, sí.
Tiene como un estirador.
Efectivamente, y entonces es como una antena de un coche. Y entonces es curioso, porque si te pilla al lado la mosca, le das un zurriagazo, claro. Pero si la tienes, por ejemplo, en el techo, pues lo tienes que extender.
Laura, es mi sensible. Mujer, compró uno que le daba un latigazo, tenía como un... Era una raqueta como de ping-pong, más o menos.
Sí, ¿eh?
Y directamente le dabas así un toque y la electrocutaba.
Ay, qué fuerte. Muy rara, ¿eh? Ay, bueno, pues le dimos el eléctrico, como dice Marelena. Dice, también tiene spray matamoscas, unas velas con aroma a geranio que las espanta. Y probablemente nos confiesa Mar que es el animal que más odia. También Elena dice, las moscas en el pueblo.
El animal que más odia.
El que sí, sí, es que es el animal que más odio. Es que son odiosas. Cuando las tienes encima, dices, si eres odiosa. Y luego Elena dice, las moscas en el pueblo es horroroso, siempre está la mosca cojonera, dice, no hay manera de matarla, y los mosquitos además a mí me acribillan. Y luego Joseba de Bilbao, está muy bien, porque él dice, pues no sé si es suerte o qué, pero personalmente en mi casa no entran. Dice, nunca, no tengo ni moscas ni mosquitos. Así que yo de este tema no puedo decir nada porque no me molestan. También María dice, yo ando con un papel de periódico liada cada 2x3 y con ello me voy apañando. Las doy cada zurriagazo. O Vicen dice, pues a mí me dan súper asco. Tengo mosquiteras en todas las ventanas porque a mí me gusta abrir y que no entren los insectos. Y si no tuviera las mosquiteras, pues entrarían.
Genial, bueno, pues esos son algunos de los mensajes que por escrito nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, si te sumas, si le das a seguirnos, tu nombre aparece por aquí y yo lo que haré será mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. El último ponedor que le ha dado a seguirnos es Alfonso Collado López. Alfonso, te doy las gracias y te doy la bienvenida a esta comunidad de oyentes que estamos en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 4 personas, solamente a 4 personas de pasar a ser 115.300 seguidores. Con 4 personas más que os apuntéis por primera vez, será cuando cambiemos la cifra, porque así lo actualiza Facebook. Así que si te apetece echarnos un cable, pues ya sabes, facebook.com/poniendolascalles, a ver si conseguimos 4 personas más. Y luego están las notas de voz que nos estáis dejando en el WhatsApp, 662-942-605. Vamos a por la primera de 4.
Pues nada, buenas noches, poniendo las calles. Pues esto es muy fácil, esto que falta un murciélago y se rompe la cadena. Muchas gracias, buenas noches.
Claro, también.
Ese es el remedio natural, ese es el más lógico,
claro,
¿no?
Claro, como nos vamos cargando unas cosas, pues aparecen otras.
Es verdad, pues nada, ahora atraer a murciélagos.
Los murciélagos.
En España imagino que habrá murciélagos, claro.
Sí, a mí me encanta verlos. Estas noches así en Estepona había un montón.
Hay un montón,
y te sentabas en la Plaza de las Flores y tienen un punto hipnótico. Yo ahí vi a veces que los veía, además, es cierto que es de noche y no ves un carajo, pero se diferencian perfectamente de los pájaros, por el vuelo y por todo, realmente son curiosos.
Es muy curioso, ver un murciélago es súper
curioso.
Sí. Más mensajes, vamos a por el 2 de 4.
No sé, pulpo equipo, aquí Juan José del Bosque, de la panadería del Molino de Abajo, pues aquí en el pueblo tenemos un remedio para quitarnos las moscas del medio, es que matamos a una y una vez que esa está muerta, pues ya las demás pues van al entierro.
Y
se van todos ahí y nos quedamos tranquilos. Venga, que paséis un buen día, somos ponedores.
Muchos mensajes han llegado diciéndonos eso.
Es una pasada. Yo iluso de mí muchas veces, digo, me voy a cargar a una y la voy a mostrar para que vean las moscas lo que le puede pasar si no se van.
Y no, todo lo contrario, la rodean y ahí se quedan.
Se atraen, sí, se atraen. Es que son un poco hasta macabras. Vamos a por el mensaje 3 de 4.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Buenas. Aquí desde PSO Abarán. Pues yo, mira, lo que hago con mi hija, lo que pasa es que a ella en verano los mosquitos se la comen viva. Entonces, lo que hago para aliviarla es embarrarla toda de polvos de talco. Y eso la calma. Mosquitos malos, como digo yo. La quiero mucho. Un saludo, Pulpo. Ponme el audio, por favor. Venga, que me ayudan mucho por las noches. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias. Qué ilusión que me escriba alguien de Abarán. He estado dos veces en las fiestas de ese municipio murciano. Me lo he pasado súper bien, me han dado de comer súper bien y como siempre en Murcia hay una gente estupenda. Así que un abrazo muy fuerte a Barán y en especial a este ponedor. Fíjate, lo de los polvos de talco yo nunca lo había oído, ¿eh?
Sí, yo tampoco. Y además por cómo ha hablado de la niña, tiene que ser pequeñita, ¿no?
Hombre, claro.
Y qué pena que los acribillen. Hay a niños, es verdad, que es que llega el verano y los ponen hasta arriba de picaduras, con lo que molesta.
Claro, con lo bien que huelen así tan pequeñitos, que parecen lechoncitos, dirán las moscas, mira, y aquí lo que nos vamos a llevar, ¿verdad?
Sí, a ti no te decía tu madre eso de, eso es porque tienes la sangre dulce.
Sí, bueno,
si te
claro.
pican, que
sí,
claro.
Es un comentario muy de madre abuela,
sí,
¿verdad?
Sí, eso es como lo del chiste, dice, pues lo mío debe ser Vega Sicilia, porque vamos, se ponen hasta arriba.
Vamos, se lo comen todo, ¿eh?
Debe ser de lo bueno lo mejor. Pero luego han dicho que no tiene nada que ver, que tiene más que ver con el olor.
El olor corporal, sí, sí, sí. Yo tengo amigos que es normal que les visiten. Bueno, vamos a por el 4 de 4.
Buenas noches, Pulpo. Soy Fernando de Pontevedra. La verdad que aquí es una pasada la cantidad de moscas que hay. Y eso claro. que aún no hemos llegado
claro,
al verano.
Pontevedra.
Soy ponedor.
De ahí ha surgido la alerta, sí.
Claro, a nosotros nos ha saltado la alarma precisamente por noticias que teníamos de Galicia.
De
por
Galicia.
Eso hemos puesto a trabajar a los especialistas para que nos echaran un cable, a ayudarlos a entender qué estaba sucediendo en Galicia y por ende también en otras muchas localidades de España. Moscas y mosquitos. Y este año, ojo, que viene también de nuevo muy cargado con las moscas. Y encima tú ya estás diciendo que en Pontevedra están ahí revoloteadas, pues nos espera un año completito, ¿eh?
Sí, sí. En Pontevedra, de hecho, es lo que han contado, que han estado durante todo el invierno, es decir, no han tenido temporada de descanso por parte de moscas y mosquitos.
Impresionante. Pues nada, si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Si te apetece dejarnos un comentario en facebook.com/poniendolascalles, está a tu disposición la pregunta para que te expreses como consideres. Son las 3:17, hora menos en Canarias. Y me encanta que estemos aquí tranquilamente haciendo radio. Nosotros no tocamos la política. Desde el 1 de septiembre, esa fue, vamos, una decisión que tenía muy clara que este programa no se iba a meter en esas harinas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la política nos puede separar, nos puede generar mal rollo y esto es un programa de integrar a cuanta más gente mejor. Nos sacamos los problemas de la cabeza o intentamos que a esta hora por lo menos estemos tranquilamente navegando en la madrugada de COPE. Y lo mejor que podemos hacer es escuchar con atención, oye, pues ciertas cosas que tienen importancia para que entiendas que bueno, por qué están pasando, ¿no? Y cómo y de qué manera están pasando. Por ejemplo, yo ahora te voy a preguntar, ¿alguna vez te has planteado cómo es tu comunicación? Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo te perciben los demás cuando te expresas? O, por ejemplo, ¿desde qué lugar te diriges a los demás y qué fin persigues cuando hablas? Y ahora bien, otra pregunta fundamental. ¿Te has planteado alguna vez cómo es tu comunicación cuando te molestas o enfadas con alguien o con algo? Es verdad que muchas veces somos capaces de reflexionar, bueno, pues acerca de nosotros mismos y nuestro comportamiento cuando hablamos en un momento de tranquilidad, pero cuando están en juego nuestras emociones, quizá nos cuesta más hacernos con esa autocrítica. Y es verdad que a veces hablamos a los demás con más dureza de la que quizás somos capaces de reconocer, o incluso a personas a las que queremos, como pueda ser nuestra propia familia. Bueno, pues hoy te traigo un breve fragmento de la premiada serie Succession, en la que Logan anuncia a su hijo que no le cederá el mando de su empresa, al contrario de lo que éste estaba esperando.
A ver, dime, ¿cuándo estarás preparado para el relevo?
No lo sé. ¿Cinco años?
¿Cinco años?
¿Diez?
¿Diez? Papá, en serio.
Es mi puta empresa.
Sí, es tu puta empresa y que sepas que la estás echando por tierra, joder. Dedicas todo a los costes Y tu visión, estás desfasado y el crecimiento, los números van cayendo en masa.
¿Por eso tú pagas 1,000,000,000 por una mariconada de web?
No es una puta web. Es toda una cartera de marcas online y contenido de vídeo digital que conformaría una pujante estrategia para salvarnos si tú me lo permitieras.
¿Quieres pegarme? ¿Es eso? ¿Eh? Adelante. Adelante. Con todas tus fuerzas.
Papá, vale ya. ¿Qué haces?
Joder, ¿vas a llorar? Dime, ¿estás llorando?
Sabes que ya me están tanteando. Hay paparazzis en la calle. Me están pidiendo presupuesto.
Que les den.
Sí, que les den. Gran estrategia mediática, papá. Y también de negocio. El mundo está cambiando.
Oh, sí. Todo cambia. El estudio iba a hundirse cuando lo compré. La gente se iba a quedar en casa con la llegada del vídeo y adivina, no. Siguieron saliendo. Todos dicen que no les interesa el cable hasta que le das vida y les gusta. Creas tú la realidad. Y cuando lo has hecho, de pronto, parece que todos opinan que era aplastantemente obvio. ¡A comer!
Aunque este es un caso extremo, la realidad es que si nos paramos a pensarlo, seguro que podemos mejorar nuestra comunicación con los demás. Cierto es que existen muchas formas de comunicarse, pero hoy nos queremos centrar en la llamada comunicación violenta y en la no violenta. Porque cuando hablamos de comunicación violenta, es verdad que nos vienen, bueno, pues a la mente una imagen similar al corte de audio que acabamos de escuchar. Sin embargo, hay muchos tipos de comunicación violenta, algunos más evidentes que otros, pero la comunicación violenta tiene un objetivo claro, y es el de lograr lo que uno quiere, aunque eso suponga dañar a los demás. Y, por supuesto, tiene también una consecuencia igualmente clara. El receptor de esa violencia se hace cada vez más pequeño hasta dañar seriamente su autoestima. Bueno, pues Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, ya sabes que es nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, y como cada semana, pues está aquí con nosotros Poniendo las Calles. Macu, buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Vaya historia. Gracias por estas palizas que te metes con nosotros aquí a las 3:22, 2:22 en Canarias. Me gustaría saber, Macu, ¿qué se entiende por comunicación violenta y no violenta?
Bueno, la comunicación violenta, como su palabra indica, es aquella que trata de alcanzar un fin en el que, bueno, pues nosotros conseguimos aquello que queremos. Y por el camino, lo que acaba sucediendo es que efectivamente herimos a la otra persona, ¿no? La comunicación violenta tiene un matiz en el que pues utilizamos palabras a veces bastante, bueno, agresivas de forma bastante evidente, pero hay otras muchas formas de comunicación violenta que no son tan evidentes, ¿no? Pero que son igualmente agresivas, ¿no? De tal manera, bueno, pues que estamos de alguna forma pues mermando pues la integridad de una persona, estamos de alguna manera pues etiquetando o juzgando la valía de una persona, ¿no? O la identidad de esa persona, pues eso, a través a veces de gritos, otras veces son palabras malsonantes, pero otras tantas no son tan evidentes, sino que bueno, pues son más sutiles, pero igualmente agresivas, ¿no? Frente a una comunicación que evidentemente no es agresiva o no es violenta, precisamente, bueno, pues porque somos capaces de respetar a la otra persona, entender que tiene otro punto de vista, tiene un punto evidentemente de empatía, uh-huh. Y todo eso hace que evidentemente, bueno, pues no sea violenta, ¿no?
Uh-huh. Y Macu, ¿qué tipos existen entonces?
Dentro de la comunicación violenta, uh-huh. Podríamos hablar, bueno, pues de comunicación agresiva verbal, uh-huh. En la que, bueno, pues de repente pues oímos un tono de voz pues mucho más elevado, oímos gritos, podemos oír palabras malsonantes, podemos insultar, y evidentemente, bueno, pues es algo que cualquier persona podría, digamos, percibir como agresiva per se, ¿no? Luego tenemos una comunicación violenta también, que entendemos que es pasivo-agresiva, uh-huh. que no necesariamente tenemos ni que gritar ni que insultar, sino todo lo contrario, ¿no? De alguna manera lo que estamos haciendo es agredir al otro a través de esa pasivo-agresividad, a través de generar en el otro cierto sentimiento de inseguridad, de que está haciendo las cosas mal, de que se está equivocando, y no le dejamos a la otra persona ver cuál es la intención de nuestras palabras, ¿no? Es la típica frase que hemos oído todos de, pues tú verás lo que haces, ¿no? Eso es evidentemente muy pasivo-agresivo. Uh-huh. Y luego pues tenemos otro tipo de comunicaciones también agresivas, que tienen que ver pues con nuestra comunicación también no verbal, ¿no? Evidentemente, aunque yo esté hablando con una persona, pero si estoy de alguna manera pues de brazos cruzados, o al contrario, no estoy haciendo muchos gestos con la mano, haciendo como que parece que lo voy a golpear o que lo voy a empujar, o incluso intimido físicamente a la otra persona, acercándome mucho y rompiendo absolutamente sus barreras, ¿no? De espacio físico entre las dos personas, si evidentemente, bueno, pues mi gesto en ese sentido es rudo, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera agresivo, también está dentro de esa comunicación violenta. Y todo lo que tiene que ver también con términos que ahora oímos muy a menudo, pues que es, por ejemplo, pues el tema del ghosting, el tema de las red flags, ¿no? De alguna manera, bueno, pues lo que estamos haciendo es ignorar al otro, humillar al otro a través de, pues eso, ¿no? Del silencio, del no contestar, evidentemente son también comunicaciones violentas, ¿no?
Uh-huh. Dos preguntas, Macu. ¿En qué medida, por ejemplo, daña esto a los demás? Y sobre todo también, ¿cómo daña al que la ejerce?
Pues a los demás parece muy evidente, porque evidentemente si tú tienes una persona que ejerce ese tipo de comunicación sobre ti, por ejemplo, si hablamos de gritos, de insultos y demás, es una agresión tan directa que evidentemente daña a la persona, nos hace sentir pequeños, nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir inseguros. Pero sí que es cierto que, por otro lado, somos un pelín más capaces de en un momento dado poner el límite. ¿Por qué? Porque es tan evidente que cualquier persona se daría cuenta de que nos están agrediendo, ¿no? Incluso nosotros mismos. Entonces, pues generalmente las personas que tienden a gritar y demás, pues al final acaban quedándose bastante solas, ¿no? Porque la gente tenemos normalmente un umbral bastante corto de tolerar ese tipo de comportamientos, ¿no? Son mucho más graves otros tipos de comunicación violenta, como decíamos, ¿no? La pasivo-agresividad, el ghosting, ¿no? El hecho de que pues una persona de repente te ignore, no te hable, y al final, bueno, pues hagan de alguna manera que un daño brutal en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad en uno mismo, ¿no? De repente, pues si una persona te está diciendo constantemente tú verás lo que haces, aparentemente no te dice lo que quiere, no es directo, no es sincero, pues evidentemente, ¿qué es lo que va a suceder? Que tú vas a dudar sobre tu propia decisión, sobre tu propio criterio, sobre aquello que quieres hacer. ¿Por qué? Porque no sabes lo que vas a recibir a cambio, no sabes si a la otra persona le va a gustar, si no le va a gustar. Entonces, evidentemente, eso lo que hace es pues generar cada vez mayor inseguridad, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de comunicación es más complicado de frenar, precisamente porque crea muchas dudas en la persona que lo está viviendo, ¿no? Entonces, al final es quizás incluso pues más peligroso a nivel psicológico, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esto qué pasa? ¿Que es algo que hacemos de forma consciente o nos sale de forma natural?
Pues la realidad es que las personas que utilizan este tipo de comunicación, muchas de ellas, hay muchas razones, ¿no? Para este tipo de comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos de comunicación verbal agresiva, hay muchos casos que se han visto que tiene que ver con una dificultad a la hora de gestionar las emociones, ¿no? Personas que de repente pasan de 0 a 100 muy rápido, y es porque su propia frustración, su propio enfado, no han sido capaces de manejarlas o de gestionarlas o de controlarlas, y sale como una olla a presión. Evidentemente no lo justifica, ¿no? Pero sí que lo explica. Y luego, pues hay otras formas que tienen un poco que ver con el aprendizaje. Si al final yo, a través de la pasivo-agresividad, yo acabo consiguiendo lo que yo quiero, y se juntan otra serie de ingredientes, como pues eso, ¿no? A veces pues nos falta empatía, nos falta comprensión, nos falta entender que la otra persona tiene otro punto de vista. Hay algunas personas que tienen problemas también con los límites, ¿no? Con el hecho de que otra persona
pueda poner el límite, decir, oye, no quiero que tú hagas esto y como no lo tolero o no lo acepto, pues utilizo la pasivo-agresividad pues para manipular a los demás, pues evidentemente eso es un tema aprendido que cuanto mejor nos sale, más repetimos, ¿no? Si al final yo consigo siempre lo que quiero a través de este tipo de comunicación, pues es más fácil que yo pues siga repitiendo el patrón, ¿no? A veces es más intencionada que otras. Hay personas que aprenden este tipo de patrones desde que son pequeños y como nadie les ha frenado y siguen consiguiendo lo que quieren y las consecuencias no son enormes, pues lo siguen manteniendo, ¿no? Aunque no haya una maldad, ¿no? Una intencionalidad de dañar per se, pero sí que al final, bueno, pues acaban dañando precisamente porque siguen repitiendo ese patrón, ¿no?
Y Macu, ¿consideras que hay algún perfil de personalidad que tienda a usar este tipo de comunicación?
Bueno, yo diría que la comunicación violenta es algo que tarde o temprano todos en algún momento hacemos o hemos hecho, bien por una cosa o por otra, ¿no? Porque omitamos o porque ignoremos o porque seamos un poco pasivo-agresivos o porque a veces de vez en cuando se nos vaya un poco la olla y acabemos gritando de más, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que lo que decíamos, personas que tienden a tener dificultades para controlar sus emociones, especialmente las que tienen que ver con frustración, con enfado, con rabia, pues tienden pues a lo mejor pues a utilizar una comunicación pues más violenta, más verbal, no más evidente. Y hay otras personas que lo que decíamos, ¿no? Podemos separar entre personas que tienen además una carencia a la hora de desarrollar su empatía. Entonces son personas que pues tienden a ser pues más frías, tienden a ser más manipuladoras, tienden a, bueno, pues a no importarles tanto el daño que puedan hacer a las demás personas y utilizan este tipo de comunicaciones pues para relacionarse con los demás. Y hay otras personas que pues por no enfrentar o no tener una conversación difícil, por no tener una discusión, por no tener un conflicto, utilizan otras formas de pasivo-agresividad que no van implícitamente ligadas a un tema de maldad o de carencia de empatía, porque cuando ellos son conscientes y se dan cuenta de que han hecho daño al otro, también lo pasan mal, pero es la comunicación que ellos han aprendido, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera repiten constantemente ese patrón, aunque no haya una intencionalidad de dañar, ¿no?
Por otro lado, Macu, ¿cuáles suelen ser los pensamientos o incluso los sesgos que están por detrás de este tipo de comunicación?
Bueno, pues generalmente lo que nos suele pasar, por un lado, es en ese momento no lo he podido evitar, es que me ha salido solo. Mucha gente o incluso es capaz de justificar esto, ¿no? Es decir, te has quedado con la forma pero no te has quedado con el fondo de lo que te quería decir. Y luego pues hay otro tipo de comunicaciones que también están muy basadas en esos miedos pues al conflicto, a la discusión, al tener que decir las cosas que pensamos o tal, y entonces al final pues acabamos tirando por un patrón más pasivo-agresivo, ¿no? Precisamente por evitar el conflicto. Otras de las veces también hay mucho pensamiento por detrás de es que si no lo digo así o si no hago esto, al final no consigo lo que quiero, si no hago esto no me escuchas. Suelen ser algunas de las cosas que utilizamos, ¿no?, un poco para justificar este tipo de patrones.
Y ya la última pregunta antes de terminar, Macu, que son las 3:33, hora menos en Canarias. ¿Se puede cambiar todo esto? Porque si es así, mucha gente estará diciendo, ¿y cómo lo podemos hacer?
Se puede cambiar, evidentemente, lo que decíamos, ¿no? Cuanto más arraigado sea un patrón, más difícil es cambiarlo, pero no imposible. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, como suelo decir yo habitualmente, es, pues por supuesto, primero reflexionar, ¿no? Decir, oye, pues voy a intentar ser un poquito más consciente de la manera en la que yo me comunico, especialmente aquellas cosas que son relevantes para mí, que son importantes para mí, que están vinculadas a las emociones, ¿no? Entonces, igual un ejercicio tan sencillo como, oye, pues voy a ver en el día de hoy cuántas veces he hablado más con un tono de voz más alto del que quizás me hubiera gustado, ¿no? Oye, o cuando yo quería algo, o cuando yo estaba enfadado, o estaba triste, o tenía una necesidad, pues no lo sé, pues igual de repente a cosas tan tontas como elegir la cena o elegir una película que quería ver, ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he pedido? ¿Cómo lo he comunicado a la persona que yo tenía enfrente, ¿no? ¿He sido claro? ¿He tendido un poco a ir un poco por detrás? bueno, observar un poco cómo digo las cosas es un buen punto de partida, y a partir de ahí, oye, pues hacerme la siguiente pregunta. Es, oye, pues yo he comunicado esto así, ¿cómo me gustaría realmente haberlo hecho? ¿No? O sea, un poco que cuál es el camino que podría seguir, ¿no? Y en mi experiencia, cuando somos capaces de pararnos a hacer esta reflexión y a buscar una alternativa, generalmente luego nos sale bastante solo, porque las personas tenemos bastante claro cómo debemos realmente de comunicar y cómo debemos de decir las cosas. Otra cosa es que no nos sale, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de hacer ese parón para reflexionar, somos mucho más capaces de encontrar una solución muchísimo más sana.
Impresionante. Pues tomamos nota, Macu. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles. Muchas gracias por estar con nosotros, como cada semana. Un abrazo enorme. Macu, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. 3:35, hora menos en Canarias, acompañando a la gente que en la madrugada escucha la radio, ya sea porque no concilia el sueño o porque trabajando o estudiando le gusta este medio.
He dicho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, un caminito en voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Acompaña de noche cuando no estás junto a ti. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Yo tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme.
La original es de Gloria Estefan, esta versión es de India Martínez y lo hace francamente bien. Quiero mandar un abrazo a Roger Espinazo, a nuestro Piraña de Utrera, a Belén Luque Molina, a José Miguel de Cabo Pérez, a FIA Correduría de Seguros, Sergio Fernández Arozamena, Francisco Reyes Colchero, Humberto Afonso, Pedro de Armas, María de Guía Sánchez Doblado, Rafa García Losada y Juan Carlos Rodilana Roldán, ponedores que nos acaban de sumar en esta cuenta de facebook.com/poniendolascalles, donde interactuamos y, oye, respondéis también a la pregunta del día de hoy, ni más ni menos la invasión de moscas que tenemos en España, vea.
Colo, por ejemplo, dice, el problema lo tengo con las cucarachas más que con las moscas, Pulpo, que os estoy escuchando. Uh-huh. Pero es que las cucarachas salen de todas partes. Uf. Luego Lourdes dice, yo acabo con ellos gracias a las mosquiteras. Dice, y lo mejor, la raqueta que las electrocuta. Esa,
sí,
mira,
sí. que tengo una, es verdad.
Pues yo necesito esto en mi vida. Pepi Roja, porque además es que, ¿y cómo? ¿Chisporrotea un poco?
Sí, es como una, sí, como si dejas la mosca directamente en una barbacoa.
Oye, pero ¿y eso te da a ti y qué?
No, es, digamos que tiene una descarga eléctrica en la malla, donde está la parte de arriba de la raqueta.
Sí.
Y cuando tú le das el viaje a la mosca, pues la, electro, la electrocutas. Qué tremendo esto, ¿eh?
Claro.
Estarán los ecologistas de izquierdas ahora mismo alucinando con nosotros, ¿eh?
Claro, pero tú ves eso, por ejemplo, si te das, te da un chispazo al dedo, si te atizas.
No, hombre,
sin
no. Tú el mango.
Tú no, o sea, puedes.
El mango está, claro, aislado.
No, el mango, sí, claro. Claro. Hombre, no digo si te das con la pala,
tú. Ah, que si te lo pones ahí en el mondongo, pues, hombre, pues. Claro.
Bueno, hombre, se tiene el mondongo, pero por un error, que te, y de repente haces así y zasca, claro, te atizas,
joder,
el
claro
dedo.
Que sí, zasca, te, que chi, te acribilla, claro.
Jolín, hay que tener un cuidado con eso, lo carga el diablo.
He llegado a hacer ahí un salmón.
Por favor. Bueno, y luego tenemos a Pepi, dice, yo soy antianimal total, es que no lo puedo remediar, veo una mosca, un mosquito o algún bicho más y me da un asco que no puedo.
Bueno, tremendo. Esto es de lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, en la cadena COPE 340, las 2:40 en Canarias. Este sábado pasado fue además el Día de la Astronomía y por eso hoy con Mar Gómez, ya sabes que Mar Gómez es meteoróloga del tiempo.es, es escritora. Bueno, pues queremos repasar en esta sección destinada a la ciencia algunos de los lugares más apasionantes de nuestro cosmos. Así que hay que comenzar, Mar, sobre todo por nuestro sistema solar. ¿Es cierto que hay un cinturón de asteroides? Muy buenas noches, Mar.
Buenas noches, Pulpo. Pues sí, sí, es cierto, la verdad. El cinturón de asteroides es una región de nuestro sistema solar que está situada en las órbitas de Marte y Júpiter. Allí se encuentran una gran cantidad de asteroides. Los asteroides, como sabéis, pues son objetos rocosos que varían en tamaño desde pequeñas roquitas hasta cuerpos muy grandes, como por ejemplo Ceres, que es lo suficientemente grande como para ser considerado un planeta enano, y está ahí en ese cinturón. Este cinturón de asteroides se formó durante los primeros instantes del sistema solar, cuando los pequeños cuerpos rocosos llamados planetesimales no pudieron fusionarse para formar un planeta debido a las perturbaciones gravitacionales de Júpiter. En lugar de ello, pues ¿qué ocurrió? Que quedaron dispersos en esta región, donde han permanecido relativamente estables durante miles de millones de años. A menudo, cuando vemos una ilustración, se representa como una región muy densamente poblada, donde todos esos asteroides chocan constantemente entre sí, pero la realidad es que el espacio entre los asteroides en ese cinturón es extremadamente grande en comparación con el tamaño de los propios asteroides, así que las colisiones son mucho menos frecuentes de lo que podríamos esperar y los asteroides tienden a estar bastante separados entre sí. Este cinturón de asteroides ha sido objeto de estudio por parte de muchas misiones espaciales, como la misión Dawn de la NASA, que exploró varios asteroides en la región, incluyendo Ceres, que ya le he mencionado, y Vesta. Estas misiones pues han ayudado a mejorar nuestra comprensión de toda la composición de esta zona y también de la historia temprana del sistema solar.
Pero además de esto, Macu, y también de nuestros planetas, he leído que parece ser que hay otro cinturón llamado cinturón Kuiper, y no entiendo muy bien qué es esto.
Pues efectivamente, Pulpo, además del cinturón de asteroides, existe otra región en el sistema solar que es conocida como el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es una región que está más allá de la órbita de Neptuno, o sea, está muy lejos. Tiene una gran cantidad de objetos helados, incluyendo planetas enanos, cometas y otros cuerpos pequeños. Este cinturón recibe su nombre en honor al astrónomo Gerard Kuiper, quien predijo la existencia de esta región en la década de 1950. Se cree que el cinturón de Kuiper es el remanente de la materia que quedó después de la formación del sistema solar y que contiene muchos objetos originarios que no han experimentado cambios importantes desde entonces. Los objetos que están allí son sobre todo helados, están compuestos de agua, amoníaco, metano congelados, claro, están muy lejos del Sol y contrastan pues con esos asteroides de ese cinturón principal, que están compuestos sobre todo de roca y de metal. Algunos de los objetos más grandes del cinturón de Kuiper son Plutón, que recordemos que cuando éramos pequeños pues era un planeta, ahora es un planeta enano, y Eris, que son considerados los dos planetas enanos debido a su tamaño y composición. Esta zona pues es una región muy importante para el estudio de la historia y la evolución del sistema solar, porque como he dicho, pues contiene objetos que han permanecido intactos, casi intactos, desde esos primeros días de su formación.
Claro, es que nos podemos preguntar, Mar, ¿qué hay más allá de los planetas que conocemos en nuestro sistema planetario? Y parece ser que nos envuelve una especie de nube, como si fuera la cáscara de un huevo, y esta nube se llama Oort, pero claro, no sabemos qué es.
Pues la nube de Oort es una región hipotética porque no ha podido ser demostrado, pero por muchas experimentos, ¿no? Y por muchas observaciones creemos que está ahí. Es una región hipotética del sistema solar que está mucho más allá de ese cinturón de Kuiper, que extiende hacia aproximadamente un año luz de distancia del Sol. Es como una esfera de objetos helados que nos rodea con cometas, cuerpos pequeños, que se cree que son remanentes de la nebulosa protosolar que formó el sistema solar hace unos 4.600 millones de años. La nube de Oort es diferente del cinturón de Kuiper en varios aspectos. El cinturón de Kuiper está relativamente cerca del plano orbital de los planetas, pero la nube de Oort está mucho más allá y su configuración es esférica, como esa cáscara de huevo que has mencionado. Uh-huh. Se piensa que esa nube de Oort es el origen de la mayor parte de los cometas de largo periodo, es decir, aquellos cuyas órbitas alrededor del Sol toman cientos o miles de años en completarse. Debido a su distancia y su dispersión, la nube de Oort es difícil de estudiar directamente. La existencia, de hecho, fue propuesta por el astrónomo holandés Jan Oort en la década también de los 50 para explicar la procedencia de los cometas de largo periodo que son observados en el sistema solar. Como he dicho antes, aunque aún no se ha observado directamente, la evidencia indirecta de la existencia de esta nube de Oort se basa en el análisis de las órbitas de los cometas y en simulaciones que se han hecho por ordenador de la formación del sistema solar.
Y si salimos, por ejemplo, de nuestro sistema planetario, sí que podemos hablar de nuestro vecino estelar, Alpha Centauri.
Pues sí, Alpha Centauri es un sistema triple estelar que se encuentra en la constelación de Centaurus y está a unos 4,37 años luz de distancia de la Tierra, lo que lo convierte en la estrella más cercana al sistema solar, además de, por supuesto, nuestra estrella, el Sol. Pero este sistema está compuesto por tres estrellas principales, Alpha Centauri A, B y Próxima Centauri. Alpha Centauri A es conocida también como Rigel Centaurus, que es la estrella más brillante del sistema y es similar al Sol en tamaño y luminosidad. Es una estrella, como digo, muy parecida al Sol, pero un poquito más grande y más luminosa. Alpha Centauri B es una estrella más pequeña y menos brillante. De hecho, es similar al Sol, pero un poco más fría y más pequeñita. Uh-huh. Y luego tenemos Próxima Centauri, que es una enana roja que orbita alrededor de esas dos estrellas, de Alpha Centauri A y B, a una distancia mucho mayor. Es más débil que las dos estrellas principales y es conocida por ser una estrella muy variable. Alpha Centauri, la verdad es que es un objeto muy interesante para la investigación astronómica y la exploración espacial, porque es el sistema estelar más cercano a la Tierra, así que ofrece la posibilidad de estudiar de cerca sus estrellas y posiblemente también buscar planetas en órbita alrededor.
Mar, y ya rápidamente, porque nos acercamos al Mundial de Poniendo las Calles, háblanos del agujero negro que tenemos en nuestra galaxia, ese agujero llamado Sagitario A.
Pues sí, Sagitario A es una intensa fuente de radio en el centro de la Vía Láctea y es el agujero negro supermasivo que reside en el corazón de nuestra galaxia. Este agujero negro está en la constelación de Sagitario, de ahí su nombre. Tiene una masa de alrededor 4,3 veces millones de veces la masa del Sol, lo que lo convierte en uno de los agujeros negros supermasivos más cercanos y mejor estudiados. Es invisible a simple vista, pero en las longitudes de onda ópticas, debido al polvo y al gas que obstruyen nuestra vista hacia el centro galáctico, se puede observar en otras longitudes de onda, como radio, rayos X e infrarrojos. El descubrimiento ha sido posible gracias a la observación de las órbitas de estrellas cercanas que parecen estar orbitando alrededor de este objeto invisible con una gran masa concentrada en el centro galáctico. Sagitario A, la verdad es que es un lugar para la investigación astronómica porque nos proporciona una oportunidad única para estudiar los efectos de la gravedad extrema y los fenómenos asociados con la captura y el consumo de materia por parte de un agujero negro supermasivo.
Pues Mar Gómez, muchísimas gracias por esta información que nos has dado, este momento de ciencia en Poniendo las Calles. Nos escuchamos la próxima semana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuenta atrás para la Final Four de baloncesto. El Real Madrid a un paso de un nuevo título esta temporada, pero antes tiene que superar al Olympiacos. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, las semifinales de la Final Four. Real Madrid, Olympiacos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y acompañado. Ya sabes, ponedor, que nos gusta jugar mucho con vosotros, nos encantan los concursos, nos encanta que participe la audiencia en este programa. Es verdad que los martes tenemos el martes de tutorial, los miércoles miércoles de canción misteriosa y también los viernes de parodia, pero claro, los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que nos lo presenta Manu Pérez.
Así es, Pulpo, la temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial, o un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de fútbol, porque el próximo sábado 25 de mayo es el Día Mundial del Deporte Rey. Haremos 5 preguntas y habrá 4 respuestas posibles para cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. Solo por participar te vamos a hacer entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, te harás con la pegatina, pero si aciertas todas, el premio será triple: 2 CDs de la amplia colección de Pulpo, una agenda personalizada y por mi parte daré mi novela, que se llama Ready pa' Morir. Además, el ponedor que participe va a tener 2 comodines, los comodines de Pulpo y de Bea.
Hola.
Y hola, muy buenas. Y podrás consultar con ellos la respuesta que tú creas que es la correcta y ellos te van a poder o van a intentar guiarte. Creo que tenemos ya ponedor, además que, bueno, se dedica a ello, me ha comentado. Fernando, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Un saludo para el Pulpo y para Bea.
Hola, Fernando.
Hola, Fernando. Bienvenido a Poniendo las Calles.
Tú eres, me has dicho que eres entrenador.
Sí, soy entrenador.
¿Entrenador? ¿Entrenador profesional o entrenador de
bueno,
niños?
Amateur.
Sí.
Fútbol base y amateur.
Pues esta es su temática, este es tu mundial, Fernando. Vamos directamente a la primera pregunta.
Nos va a aniquilar.
Claro, ya verás. Sí, no, hoy se lo lleva todo. Yo creo.
No te creas, que el Manu no le gustan los premios.
No, hombre, que sí.
¿Cómo te tienen todos calado,
Tú, ya me conocen.
Bea me tiene al tanto de todo. ¿Cómo claro.
es? Pues Fernando, sin más dilación, vamos directos a la primera pregunta. ¿Qué jugador del Real Madrid ha anunciado su retirada recientemente del fútbol? 4 opciones. A. Iker Casillas. B. Toni Kroos. C. Iván Campo. D. Abelardo.
La B. Toni Kroos.
¿Estás seguro, no?
Segurísimo.
No confías en la respuesta C, que es Iván Campo, ¿no?
Como lo diría Manolo Lama, el
atérmico. El atérmico, muy bien. Pues resolvemos con Toni Kroos. Muy bien,
perfecto.
Fernando. Claro que sí.
Empezamos muy bien.
Y sin comodines, sin utilizar comodines, porque el jugador alemán ha anunciado su retirada del fútbol a sus 34 años. Lo hará tras la Eurocopa de este año, que se celebrará además en su país, y tiene la opción de acabar su carrera como futbolista, sumando su 6ª Copa de Europa si gana el 1 de junio la final en Wembley al Borussia de Dortmund. Fernando, primera pregunta acertada sin usar comodines. Te quedan 2 y vamos directos ya a la segunda pregunta.
Estoy nervioso.
Que va con audio incluido.
Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo lo conozco. Y con eso me queda.
Fernando, ¿a quién iban dirigidas estas palabras de Pep, de Josep Guardiola? 4 opciones. A. Carles Puyol. B. José Mourinho. C. Juanma Castaño. D. Carlos Moreno, el Pulpo.
A ver, por deducción, Guardiola no pelearía con el Pulpo, porque el Pulpo es muy buena gente.
¿Y con Juanma?
Bueno, a lo mejor Juanma es como las moscas cojoneras de las que están hablando. Pero bueno,
le pasaremos el reto.
Sí.
Yo diría que es la B, Josep Mourinho.
Josep Mourinho, nos quedamos con el portugués.
El puto amo le dijo.
Pues venga, vamos a resolver.
Muy bien,
claro.
Está muy centrado, ¿eh?
No, no duda, Fernando, no dudas. Te quedan dos comodines y es así con motivo del partido de ida de la Champions League de la temporada 2010-2011. Pep Guardiola salió ya harto en rueda de prensa y le regaló, como bien dice, su Champions particular a José Mourinho. Y, Fernando, tercera pregunta ya. Eso significa que ya tienes el diploma y la pegatina.
Muy
y
bien.
Vamos con ella.
Suerte.
¿Cómo se llama el comunicador de la cadena COPE que narra los partidos del Real Madrid? A. Paco González. B. Melchor Ruiz. C. Manolo Lama. D. Carlo Ancelotti.
Paco González, el director.
Sí.
El Melchor Ruiz sigue al Madrid. Uh-huh. Y el que narra es Manolo Lama.
Así que te quedas con la C.
Sí, sí, me quedo con la C.
Pues resolvemos. Claro que sí, Fernando.
Muy bien.
Ha sido un paseo.
De momento es que, bueno, da miedo, Fernando, ¿eh? Sí, así es. Manuel Lama Jiménez es el encargado en la cadena COPE de narrar y contar qué es lo que sucede en cada partido que juega el Real Madrid en cualquier competición. Fernando, tú sabes que tienes dos comodines, ¿no?
Sí, sí, ahora voy a poner a Pulpo Bobea.
A prueba, ¿no?
Él prefiere que no, él prefiere que no. Y hace bien, y hace
cuanto
bien.
Cuanto menos aparezcamos, mejor.
Correcto.
Pues, Fernando, eso, te quedan dos comodines, tienes ya asegurado el diploma y la pegatina y vamos directos con la cuarta pregunta. Se respira la tensión y vamos con ella. ¿Qué jugadora de la selección española fue la encargada de anotar el gol en la final del Mundial del pasado mes de agosto? A. Alexia Putellas. B. Irene Paredes. C. Olga Carmona. D. Beatriz Calderón.
Hombre, ahí estoy.
Beatriz tiene unas piernas muy largas, ¿eh? Pero no estaba en la selección, ¿eh?
Defensa central, creo que es.
Sí, sí.
Pego buenas patadas.
Haría unos excelentes tacles. Bueno. A ver. ¿La que hizo el último gol? Estamos hablando de la que hizo el último gol.
La que hizo el gol de la final del Mundial.
Bueno. Creo tener una idea de quién es, pero me gustaría gastar el comodín con la Bea.
Con Bea.
¿Con Bea?
Claro que sí.
Uy, espero no equivocarme yo ahora al decírtelo. No. Estoy convencida de que no. Pero es.
Tú eres una crack.
Marcó ese gol en la final, pero es madridista.
Olga Carmona.
Olga Carmona, ¿te quedas con ella?
Sí, muy madridista.
Pues...
las otras dos juegan en el Barça y la otra juega en el Atleti.
Claro.
Y la tiene ahí al lado.
Pues resolvemos. Muy bien, Fernando, claro que sí.
Muy bien,
Bea también.
Señor.
Porque Olga Carmona, así es, lateral del Real Madrid, fue la encargada de convertir el único gol de la final del mundo frente a Inglaterra, que le dio la primera estrella al fútbol femenino español. Así que, nada, un hecho histórico. Y nada, Fernando.
Vamos,
estás a puntito ya de llevarte este mundial y tenemos que ir ya con la quinta y última pregunta.
Vamos allá.
Suerte.
Gracias, Pulpo.
Vamos, Fernando, que tú puedes, ¿eh? Quinta y última pregunta. ¿Cuál fue el último ganador de la Copa Libertadores, el equivalente a la Champions League, en Sudamérica? Cuatro opciones. A. River Plate. B. Colo-Colo, de Chile. C. El Carabobo, de Venezuela. Y D. Fluminense, de Brasil.
Fluminense de Brasil.
Te con quedas Marcelo, con Fluminense.
Con Marcelo de capitán.
Le estás metiendo más tensión de la que en verdad tiene, ¿no? Porque te lo sabes todo de recorrido, ¿no?
Madre mía.
¿Es así?
No, a mí se dudar, porque, por ejemplo, Colo Colo hace mucho tiempo está muy mal. River Plate ahí. El que me dijiste, Carabobo, Venezuela, no tiene. Está muy mal.
Pues, Fernando. Resolvemos.
Venga.
Vamos con ella. Fernando, claro que sí.
Vaya jugador claro bueno, por sí. favor.
Qué barbaridad.
Vaya jugador bueno.
Sí, sí, Fluminense ganó su tercera Libertadores el año pasado frente a Boca Juniors, 2-1 ganó en la prórroga. Fernando, lo tenía que haber complicado más, ¿eh?
Sí.
Claro. Creo que me equivoqué al haber dicho que era entrenador, ¿eh?
Claro, es que no sabíamos que iba a entrar un experto.
Claro, claro.
Después me arrepentí. No, pero todo eso es porque estoy conectado a la COPE casi 24-7. Menos las 5 horas que duermo,
claro.
Estoy con la COPE.
Bien.
La puedes dejar de fondo, si eso.
Siempre está de fondo. Sí, sí, sí.
Pues y, Fernando, pues, muchísimas dime. Gracias. Tú te lo has pasado muy bien, ¿no?
Sí, un poquito de tensión, muy sí, ¿no? muy contento por mi primer contacto con vosotros, aunque lo escucho cada noche. Mm. Y de verdad agradecerles que me acompañan cada noche. Llevo 10 años de noche, antes escuchaba a Beatriz Pérez Otín. Ahora les alargaron el programa. Yo sé que es una putada, pero para nosotros es una bendición.
Fernando, muchísimas gracias. Eres todo un ponedor. Te mandamos un regalo. Gracias, hermano.
A vosotros. Dios los bendiga. Que vaya muy bien. Gracias, Bea, por esas risas, ¿eh?
Un besazo.
Gracias, hermano.
A ti.
Dieron las 4, las 3 en Canarias.